Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, nueva semana. Ustedes ya nos conocen, mi nombre es Hernán Godoy, me acompañan, como siempre, mis inseparables amigos, Álvaro Guerrero y Francisco Bravo. Chicos, ¿cómo están?
Súper, súper.
Gusto de saludarlo y conversar nuevamente con ustedes. Pero como es ya habitual en este ciclo de charlas de Psycho Geek, estamos invitando a mujeres secas, mujeres bacanes, a ver si nos pueden ayudar en ciertos temas que nosotros no manejamos, y también la idea es visibilizar el trabajo de grandes mujeres en la historia, en la historia del arte, en la ciencia, y en varias otras ramas. Y por eso, hoy nuestra invitada de lujo es Francisca Vázquez, periodista y parte del equipo de Bloom.cl. Francisca, mucho gusto, a nombre de Psycho Geek, y encantados de tenerte en nuestro programa, y gracias por aceptar nuestra humilde invitación.
Oye, muchas gracias, tremenda presentación, se pasaron. gracias a ustedes por invitarme, y feliz de estar aquí conversando con ustedes de temas tan importantes y relevantes, sobre todo hoy día, donde las mujeres cada vez estamos ahí tomando puestos de liderazgo y generando contenido a la par, que eso también es súper interesante y bien por eso. Así que muchas gracias.
Oye, Fran, cuéntanos. Dime. Un poquito de lo que es Bloom.cl.
Bloom.cl, bueno, es un medio digital que nació básicamente de la idea y las ganas de querer aportar. Yo creo que ahí, como ustedes se han podido dar cuenta, los medios de comunicación últimamente han dejado harto que desear o están bastante en cuestionamiento. Más que nada los medios tradicionales. Entonces,
el debe.
Claro. Y fue más que nada unas ganas de decir, bueno, en vez de sentarme a criticar desde mi casa, ¿cómo podemos aportar y cómo podemos generar contenido que en el fondo aporte a entregar contenido de valor y también de alguna forma a través de la cultura, a través de un estilo de vida más consciente, generar cambios positivos en la sociedad, que es como un poco lo que todos esperamos? Así que así nace Bloom.cl, y ahí compartimos contenido básicamente de cultura y de estilo de vida. Ojalá pudiéramos en el futuro, teníamos pensado hacer contenido de viajes, pero claramente la pandemia nos acompaña, así que eso ahí está como en... está en pausa, digamos.
Uh-huh. Oye, ¿y el proyecto lo hiciste con otros periodistas o cómo partió?
Mira, es súper loco en el fondo cómo partió, porque fue básicamente de estas conversaciones que uno tiene con amigos, de, oye, tengo una idea, me gustaría hacer esto, y así fue como yendo de conversación en conversación con distintos amigos, y gente se fue sumando, gente que yo no conocía, y que en el camino, en el proyecto, nos fuimos haciendo todos amigos, y fue súper, hasta el momento ha sido una experiencia súper buena. Hay personas de distintas regiones, de distintas comunas de Santiago, con distintas experiencias de vida súper diferentes, con pensamientos súper diferentes, y creo que eso también es súper importante. Yo creo que ojalá en cualquier proyecto es fundamental tener, como personas en el equipo que tengan visiones de la vida, del mundo diferentes, pues no solamente personas que piensan igual a ti o que tienen una vida muy similar a la tuya, sino que un poco mostrar las distintas visiones que existen. Así que por ese lado también ha sido súper interesante, y eso, ha llegado mucha gente como voluntaria, eso también es súper importante quizás comentarlo, que esta plataforma y todo el trabajo que hay detrás es contenido hecho por de forma voluntaria. Entonces hay comunicadores, hay publicistas, hay audiovisuales, periodistas, hay una tecnóloga médica, una terapeuta ocupacional. Uh-huh. Ella es terapeuta ocupacional y es baterista también, así que hay como...
¡Ay, qué variado el grupo!
Sí, hay una profesora, hay ingenieros también, así que hay de todo.
Bueno. Nosotros tenemos nuestro cupo de región ocupado por Nano, que está en...
Sí. Copiapó. Es el aporte de región de Psycho
Geek. Muy bien, tu cuota.
Sí.
Oye, justo esta semana estuvo de cumpleaños una persona que nosotros le dedicamos una pequeña nota en el Instagram de Psycho Geek, que es Alison Bechdel. Que cumpleaños creo que el jueves o el miércoles, no estoy seguro. O sea, esta semana es la que estamos grabando, porque no estamos temporalmente, en verdad.
Ya, o sea, ya estuvo.
Sí, po, estuvo. Sí. Y esta mujer, es una activista LGTBQ+, es artista, es escritora, es historietista, que fue principalmente por lo que inicialmente ganó como notoriedad en su ámbito. Uh-huh. Y en uno de sus cómics, que por lo general ella siempre se dedica a reflejar su historia de vida en los cómics, planteó una conversación entre dos amigas que iban a ir al cine, y una le comentaba a otra y le decía que ella solo le interesaba ver películas que cumplieran tres puntos, que eran tres puntos muy simples en ese momento, que eran que uno, tenía que haber sí o sí dos mujeres, o más de dos mujeres en la película, que conversaran entre ellas y cuya conversación no se tratara sobre un hombre. A raíz de eso, este pequeño como test, como que ganó mucha popularidad, en verdad, y se planteó como el test de Bechdel, que se empezó a llevar al mundo de las películas, y ya actualmente hay películas que son como juzgadas bajo el test de Bechdel.
Sí. Oye, algo que quería sumar a tu descripción, que está uh-huh. perfecta, solo un detalle, que estos personajes femeninos tienen que tener nombre.
Ah, claro, sí, claro.
No cuenta si, por ejemplo, hay un personaje que tiene nombre y otro que es, mesera uno.
Claro.
Tampoco pasaría la prueba, digamos.
Sí, porque suele...
A simple vista es como un test como muy sencillo, pero si te ponía a analizar una película... Son pocas las que cumplen este filtro.
Sí, además es que este test, por así decirlo, es muy ochentero. Entonces, en el fondo, claramente los estándares no son los mismos a los que uno espera que lleguen las películas hoy día. Sobre todo, donde en una industria como la que es Hollywood, digamos que... la minoría, digamos, de directores, de productores, son mujeres. O sea, básicamente la visión que está puesta en las películas hoy día son visiones del hombre, digamos. Y los papeles que cumple la mujer, básicamente los roles que cumple son o de ser hija de un personaje, ser la novia de un personaje.
Claro, el interés romántico.
Claro, el interés romántico. Y en el fondo no tiene una historia propia, que se desarrolla a lo largo de la historia. Entonces, eso también es súper criticado al final.
Es interesante porque juzgar o a pasar una película por un parámetro que, como decía el Nano, es muy simple, es sorprendente ver cómo muchas simplemente no lo pasan por esto mismo, porque a veces las películas caen en mujer de la calle número 3 y se usan para conversaciones muy simples. Que también es interesante el poner estas películas bajo el parámetro, y yo estuve leyendo igual que hay gente que no está muy de acuerdo el jugar cualitativamente a las películas bajo este parámetro, que podría ser un parámetro cuantitativo, porque justo claro. Hablábamos antes de empezar el programa que una película, yo perfectamente podría poner dos personajes, mujeres conversando y listo, y no... cumplir con la regla y no, quizás no...
Requisito.
Sí, pues, como que es un punto súper... que si bien sirve para evaluar y para poner en tela de juicio cómo se representan y de qué manera se representan las mujeres en las películas, yo creo que sirve principalmente también para eso, porque claramente no sé si la cantidad de mujeres en una película necesariamente se correlacione con la calidad de escritura que le das al personaje en la película. O sea, que no solo la pongas para cumplir como con un tema de diversidad, que se suele usar mucho ahora, sino también para que tenga un sentido en la historia, que tenga importancia y relevancia.
Sí, de todas maneras, además que en internet, por lo menos, o sea, tú te metías a YouTube a ver análisis de este test, y hay películas que lo cumplen, pero porque, no sé, hablan, no sé, 30 segundos de... Y la conversación gira en torno a encender un auto, ponte tú, y es como, ah, ya, ok, lo cumple. Y sí, en el fondo, claro. Si lo miráis detalladamente, en verdad no tiene mucha relevancia esa conversación. Entonces, claramente, tampoco quiere decir que una película que no cumpla, digamos, con los requisitos de este test, vaya a ser una película mala en cuanto a lo técnico, al guión, a la dirección, digamos, de la película, o a la misma trama, pero sí es importante, creo, como que es como una base, digamos, es como algo básico en el fondo que en una película esté, digamos, la visión de todos los que componemos el mundo, que en el fondo alguien decía una vez que escuché que es muy interesante, si una persona nunca hubiese podido acceder como a la historia universal y solo hubiera... el recorrido de la historia a través de las películas, vería que la mayoría de las películas está protagonizada o se basa, digamos, en tramas masculinas. Entonces,
o dirigida también.
O dirigida, claro. Entonces diría como, ah, bueno, el 70% de la humanidad son hombres y, ¿cachai? Entonces como que en el fondo es súper sesgado, en el fondo... esta industria y los productos que hacen, si lo analizamos desde la mirada, digamos, de paridad, ¿cachai?, entre hombres y mujeres, bueno, claramente estamos súper al debe y, no sé, pues el 2019 hay un estudio que muestra que, bueno, hicieron esta comparación entre hombres y mujeres, ¿cuánto es el porcentaje de personajes como protagonistas, masculino o femenino, y el 37% eran femeninos, y es como, estaban todos así como felices, porque es el porcentaje más alto en la historia del cine, de protagonistas femeninas, y un 37% tú decís como, bueno, no es mucho la
menos de la mitad,
pero, pero claro, ¿hay un avance? Sí, y está bien, pero falta... Es cierto, falta todavía mucho camino por recorrer, yo creo.
Claro, además pasa una cosa que... sí, claro, una cosa es tener como varias mujeres en la historia, en una película. Claro, ¿cuál es la importancia de esas mujeres para la trama? Que es algo súper importante porque hay varias películas, como haciendo una revisión, hay varias películas que no cumplen el test de Bechdel, sin embargo tienen una protagonista que es femenina y que es la que lleva toda la historia. Que, por ejemplo, Alien, en realidad casi la saga entera de Alien, la protagonista es Ridley Scott. Si bien, por ejemplo, en la primera no hay otra mujer que tiene un papel menor, pero es Ridley Scott la que lleva toda la historia de la película. Es ella la única sobreviviente, es ella la que tenía razón durante toda la película, etcétera, etcétera. Ella era y tenía un rol importante dentro de la nave también. El rostro de toda la franquicia de Alien. O sea, sale en todas las películas como oficiales de esta. No sé, también Los pájaros de Hitchcock o Psicosis, etcétera, etcétera. Hay muchas películas que no son tantas, pero hay varias películas que sí tienen un personaje femenino como protagonista, sin embargo no cumplen con este test de Bechdel. Y claro, en la historia del cine hay muy poca representatividad de géneros, disidencias sexuales. Y el otro día también me ponía a pensar, ¿qué pasaría si a películas icónicas o personajes icónicos les cambiamos el género, o les cambiamos el color de piel, o la ascendencia, etcétera, etcétera. ¿Cambiaría tanto el personaje? ¿Sería tan terrible? Y yo creo que no. Yo creo que, no sé, el padrino podría perfectamente haber sido la madrina y haber sido una jefa de la mafia. Y no sería mayor cambio en la trama de la película. O, qué sé yo, Volver al Futuro podría haber sido protagonizada por una mujer y tampoco sería tan dramático el cambio. Incluso creo que sería más interesante si Marty McFly fuera un personaje femenino.
Martínez.
Claro, Martínez.
Igual eso es curioso porque actualmente igual está pasando con muchas franquicias que se están relanzando o que están comenzando, que tratan de ser muy diversos y a veces caen en ser criticadas por eso mismo, por como una diversidad súper forzada. Es como lo que pasó con las franquicias de Star Wars, que son una franquicia que se volvió histórica en el cine, muy, muy como icónica, y en la franquicia original, si bien estaba Leia, que era súper importante, después vino la trilogía nueva, donde las mujeres no eran nada más que realmente el interés romántico o alguien más, y vino la nueva franquicia donde la protagonista es una mujer, tenemos un coprotagonista afroamericano, entonces empieza esta representatividad que a veces yo no sé si se puede criticar porque sea forzado, si finalmente igual estás dando representatividad, como que queda esta línea de lo estás haciendo para que sea políticamente correcto o lo estás haciendo por una real intención de abrir la diversidad. Pasó que se hicieron como muchos innuendos en la última de Star Wars de que había una pareja homosexual entre el personaje de John Boyega y no me acuerdo cómo se llama el otro, que era como el nuevo Han Solo, y les dejaron como muchos innuendos, y siento que podría haber quedado ahí. A mí no me molestó que no dijeran somos abiertamente homosexuales, lo que hicieron un beso al final de la película, pero se mostró como una relación que era como más de amigo, y se dejaron como pequeños detalles que de pronto también a veces está bien, en vez de ser tan evidente en esto como tipo serie de superhéroes de ahora, donde hay un asiático, donde hay un afroamericano, donde tenés como la diversidad evidente entre los personajes.
Sí, yo creo que, o sea, es importante en el fondo, más allá de género o de algo súper, digamos, tratar de medir todo el tiempo entre los hombres y las mujeres, la cantidad de personajes y el protagonismo que tienen en la película, y además ver esto detrás de cámara, un poco quiénes están produciendo, quiénes están siendo parte de los que escriben el guión, también es importante, no solamente quedarnos como con lo que vemos en la pantalla. Pero en relación a eso, que un poco lo que tú estabas diciendo, Álvaro, creo que igual es interesante analizar el tema de los estereotipos que se muestran un poco en las películas, que siempre como que ciertas figuras cumplen ciertos roles. Por ejemplo, el típico hombre americano, hiper perfecto, súper trabajado físicamente, nunca va a ser el loser, ¿cachai? Como claro. Nunca va a ser... bueno, siempre va a ser como este héroe y que va a salvar al mundo y qué sé yo, y va a tener al lado a su coprotagonista que está ahí como simplemente para cumplir ese rol de pareja y qué sé yo. Pero también existe otros estereotipos, ¿cachai? Como, y que en el fondo yo creo que igual ha evolucionado en las últimas películas, pero sí es cierto un poco lo que dices tú, que de repente queda como muy forzado como para ser políticamente correcto, y en el fondo creo que algo también súper importante es cómo no caer como en esta a ver, ¿cómo decirlo? No sé, siento que hay como un doble estándar, por así decirlo, como que quizás, claro, hoy día lo que nos compete es analizar en el fondo ya el cine, la industria, pero es un reflejo de lo que pasa como en toda la sociedad, en todos los rubros, y en el fondo hay demasiados estereotipos muy marcados que en el fondo tú, por ser de cierta forma física, no puedes desarrollarte en otros ámbitos, ¿cachai? Y eso yo creo que es algo que en el fondo ha ido cambiando y va como cambiando, o va para allá la cosa, pero no que haya un doble estándar. Yo creo que muchas veces como que se queda mucho como en el análisis superficial, digamos, de decir como ya, hay la misma cantidad de hombres y mujeres, entonces estamos, ok, listo, un check, y cumplimos. Y creo que tenemos que ir un paso más allá de analizar, por ejemplo, las tramas, ¿cachai? ¿Qué roles cumple cada personaje? ¿Cómo se desarrolla la historia? La otra vez estaba leyendo que una de estas como actrices que en el fondo impulsan un poco el cambio en la industria de Hollywood, decía, ojalá que por ejemplo, una mujer en una historia de una película, su evolución no sea simplemente quedar embarazada, ¿cachai? Como que ese ha sido el cambio. No, pues porque en el fondo hay muchas formas de hacer que un personaje, por ejemplo, femenino, evolucione en la historia, ¿cachai? O que un personaje, no sé, pues de color, no sea siempre el amigo que muere en la mitad de la película.
El primero, o el negro chistoso.
También, es como mucho estereotipo.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
Eso es algo que también, bueno, a raíz de este mismo test, que según entiendo, Alison no era su intención como que las películas fueran evaluadas bajo este parámetro. Incluso ella en un momento dice que le parece muy chistoso que haya tomado esta fuerza, porque su película favorita ni siquiera cumple los parámetros. Su película favorita es The Groundhog Day, el día de la marmota. pero claro, sirve para empezar a cuestionarnos esto. Lo que decís tú, igual es súper importante esto de empezar a revisar bien cuál es el porqué y la evolución tras los personajes que se presentan. O sea, muchas veces terminan las películas y si uno se pone a analizar, dice ya, los personajes por lo general, si es un personaje importante, tiene un arco en la película. ¿Lo cumple? ¿Lo desarrolla? O sea,
claro.
¿O es un arco realmente relevante? Que no sea, claro, el estereotipo del afroamericano gigante, musculoso, se volvió más amable. Sí, yo, ¿cachai? Como que
claro.
Y ahí yo creo que entra la discusión de empezar a evaluar también por calidad. O sea, se está haciendo de buena manera. Finalmente, el contar de buena manera una historia. Si tu intención realmente es reflejar personajes que se valgan por sí mismos, que tengan que provoquen representatividad, que eso yo creo. Yo me imagino que alguien ve. Por ejemplo, si en una serie ponen a un latino, nosotros no siempre nos vamos a sentir identificados porque el latino sea el chistoso, el que habla con acento
bueno, para bailar o alegre,
claro, y que habla con acento Sofía Vergara y que no sé, bueno para carretear, ¿cachai?
Claro,
como que eso es difícil al momento de ponerse a plantear una historia, como que ahí se ve al momento del guionista o el director ¿cómo se piensa al momento de decidir quiero poner a este personaje en la historia y que tenga este trasfondo y que sea de esta manera?
Termina todo transformando en el Capitán Planeta al final, donde el chico estadounidense era el protagonista, pero uh-huh. Claro, había una chica de China, otra de Rusia, y el chico latino era el que estaba de relleno, básicamente, y más encima tenía un mono en la espalda todo el rato. Como que,
más estereotipado, ¿dónde?
Entonces, claro, una cosa es la representatividad y otra cosa es cómo los representa. Si los vaya a representar como estereotipos, no sirve de nada representarlo. Por ahí también, claro, va por un cambio de contenido. También cómo los guionistas están pensando en la historia. Creo que tiene algo que ver también el hecho de que se está haciendo mucho remake de los 80, traer de vuelta muchas cosas, y se está viendo poco guión original, y son más las productoras independientes las que están trayendo más historias originales con una mirada de género más abierta. Y me refiero particularmente a A24, que ha traído muy buenas películas y ha revitalizado géneros como la ciencia ficción y el terror, estaban tan caídos en baja en el cine. Y creo que por ahí va la cosa. El cine independiente ha tomado un poco la batuta de lo que Hollywood no estaba haciendo, hace años que no estaba haciendo.
Quizás como lo único destacable que puede haber como de este cine más comercial, por así decirlo, es un poco el trabajo que se ha venido haciendo con las películas para público más infantil, que en el fondo ha hecho todo un cambio de estructura de sus historias en cuanto a estas nuevas heroínas.
Frozen, Moana.
Claro, Moana, Frozen, totalmente, que ya ni siquiera necesitan como, digamos, un príncipe, como se mostraba como en estas películas de décadas anteriores, sino que ahora tienen como su propia historia que desarrollar, y ahora son como ellas las heroínas, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que igual es valorable un poco ese trabajo que han empezado a hacer, no solo en cuanto a género, sino también como, en el fondo, no sé, como en todo tipo de desarrollo de historia. Hay, no, ya no se basa solamente en algo de este cuento de hadas, digamos, claro, sino que lo lleva más como a un poco lo que decía Álvaro, a una realidad mucho más cercana al público a través de sus personajes. Por ejemplo, Moana, que ya su piel no es esta personaje, digamos, de ojos de color, casi que europea, no, pues, ¿cachai? Como que
bueno, hay, se dicen pasado, si la niña es de Hawái, ¿cachai? Hubiera sido un insulto que hubieran puesto, claro, ojos de colores.
Pero ha pasado mucho en la historia del cine que ponen gente...
Claro.
Bueno, nada que ver, pero claro. No sé, yo creo que igual es destacable en ese sentido, como el cine comercial que tanto se critica como muchas veces, ha hecho, sí, algunos intentos, por así decirlo.
Mira, sí, es interesante pensar eso, que muchos de esos cambios como super piola que se vienen dando parte de un cine para niños. A mí igual me llama la atención, ahora que lo dices, claro, me calza, pero me llama mucha atención que parte de un cine para niños este cambio y tratar de dar esta representatividad, que quizás puede venir de que el cine para niños es súper necesario, de que los niños empaticen con los personajes. O sea, también puede venir de esa parte, que como que el objetivo de un cine para niños también es, miran, le tenemos que hablar a niños.
Reeducar
tenemos que,
también.
Claro, y tenemos que sentir que se sientan identificados. Yo conocí ahora que justo dijeron Moana, la sobrina de un conocido que es de Isla de Pascua, alucina con Moana porque, claro, es ella, se ve en el personaje, claro, ¿cachai? Entonces, para estos grupos de, no sé si decir minorías, pero claro, personas que se sienten tan identificadas con películas tan fuertes que son hollywoodenses, marca realmente un marca, o sea, impacta a las personas que lo ven de una manera mucho más importante que ver una película donde no te sientes relacionado con nadie. O sea, algo justo ahora con la muerte de Chadwick Boseman, comentaban los productores que pues como que saltaba ahora en la importancia de esta película. Para él fue muy importante el proyecto porque inicialmente pensó que iba a ser una película súper entretenida de Marvel, lo va a pasar bien, pero se dio cuenta del impacto que tuvo en la cultura africana y cómo estuvo bien hecha, que realmente ahora se ve el peso. O sea, la película para muchos niños, yo veía, salieron los típicos videos virales de los niños enterándose de que se murió Chadwick Boseman, y para ellos era terrible. O sea, murió Black Panther y era su héroe y se veían en él. O sea, como que, y en parte de eso fue que Marvel anunció que van a continuar con esto, porque no es solo para, hay plata de por medio, pero para ellos no solo era un proyecto comercial, sino que lograron entrar a representar.
¿Cómo? un legado.
Claro, un legado. Y lograron representar a parte de gente que no se había visto representada, y en esta franquicia super mundial que Marvel y los Vengadores, representar un grupo étnico súper importante, y se sintieron muy bien representados, por lo que tengo entendido, la gente en África, como la representación de esta cultura. Podríamos,
además,
dale.
No, solamente iba a decir que el claro, como que el, obviamente el cine y todas las franquicias de superhéroes están súper al debe, porque están como nuevamente rescatando historias que vienen de los años 50, donde todos los personajes eran hombres heterosexuales blancos. Entonces, y por eso también como que tomo un poco lo que dice Álvaro, de esto de que el cambio ha venido como muy desde lo audiovisual para niños. Los dibujos animados que hay hoy en día son muy distintos, sí, los dibujos animados que veía yo en los 80 o que veían mi papá, incluso. O sea, pasamos de Los Picapiedras, Tom y Jerry.
¡Ay, qué machista Los Picapiedras! Los Picapiedras, pero... Bueno, pero pateando la puerta de la casa, ¡llegué, Vilma! ¿Dónde está la comida?
Sí, como... ya estaría cancelado.
Sí, absolutamente. Perdón por el paréntesis, pero había que decirlo.
No, está bien. Por algo lo mencioné. Sí. Y en contraste ahora con, por ejemplo, Hora Aventura, Steven Universe, que incluso uno ya ahora grande los ve y tú decís, chuta, tienen un mensaje súper potente, muy interesante, artísticamente también. Entonces siento que por lo menos en ese ámbito hay como un paso adelante súper súper fuerte, y creo que los niños que están viendo ahora todos estos dibujos animados, y que quieran dedicarse al cine o a la animación en el futuro, van a cambiar la industria harto.
Sí, exactamente. De hecho, Steven Universe, que menciona el Pancho, hay una página que encontramos hace un tiempo que se llama test-de-Bechdel, lo voy a poner por aquí en algún momento, que se ha dedicado a subir como series y películas que pasen este test, y como a escribir una pequeña reseña. Y claro, Steven Universe es una serie escrita por una mujer, y que está principalmente... fijada en esto, en dar mucha representatividad. Por ejemplo, la mayoría de los personajes son femeninos o no binarios. Los personajes femeninos tienen todo el nombre, hablan entre ellos, son protagonistas. Si bien Steven es el protagonista, su mundo está compuesto por personajes femeninos. Y el otro día estaba viendo un análisis súper como denso de Steven Universe, y mostraban todos los personajes tienen un arco muy marcado y lo van desarrollando. O sea, si alguien no ha visto como en extensión la serie, es una serie que yo igual recomendaría, como que es súper... Yo la partí viendo como, dije, una serie entretenida de Cartoon Network, una serie niño, va a ser como para entretenida, va a pasar el rato, pero uno va viendo como va tomando seriedad las temporadas, la seriedad dentro de una serie para niños. Pero claro, uno viéndola con otros ojos se da cuenta como... estos pequeños detalles que claro, difieren mucho de lo que uno veía cuando niño, infinitamente. Lo que decía el Pancho es muy real. O sea, uno se pone a ver los conflictos de arcos de historia en series que veíamos nosotros cuando niños, y son o muy básicos o súper simples, o a veces algunas series sí tenían como pequeños detallitos, pero que quedaban ahí, que por lo general uno cuando niño no se da cuenta. Y yo creo que en series ahora más modernas, los niños, bueno, partiendo porque un niño, yo a mi edad creo que era menos, cachaba menos cosas que los niños de ahora.
Sí,
de pronto lo ven y sí, sí son mucho más receptivos a este tipo de detalles en las series.
No, es verdad.
Totalmente.
Francisca, yo te quería hacer una pregunta, así, no quisiera incomodarte ni pillarte. Pero si te preguntara por alguna película que cumpla esta característica, así que al vuelo, si te apuro, ¿cuál me recomendarías?
Así, mira, estaba pensando justo en una serie, no sé si...
Ya, sí, sirve igual, que... igual sirve.
¿Igual sirve? Sí. Yo soy muy fan y de hecho cuando empecé como a ver más este tema, empecé a analizar a ver si cumplía o no con estos requisitos y me dio una sorpresa, no, en verdad no esperaba que tuviera como checklist en este test y es Friends, donde los personajes, hombres y mujeres, son en el fondo tres hombres, tres mujeres, y los personajes protagónicos tienen sus nombres, tienen escenas donde comparten y hablan de temas que no necesariamente son estos tramas como amorosas que tienen durante la serie. Y también cada una tiene como su propia historia y que se va desarrollando en cada temporada. Entonces, creo que... bueno, es una serie igual súper icónica, así que hay sí, algunos que les sí. gusta, otras que no, pero sí, esa es como una serie que cumple, digamos, con este test. Ahora, como película, también me estaba acordando que yo soy muy fan de una actriz y directora que se llama Greta Gerwig, no sé si la ubica. Uh-huh. Ella hizo Lady Bird y hizo como el remake de Mujercita. Y bueno, además de que es una directora mujer que está como detrás de la película, de ambas películas, estas Mujercitas y Lady Bird también cumplen, digamos, con este test. Y son películas, bueno, súper buenas, o sea, nominadas también a los Oscars. Sí. Y no sé, yo encuentro que ella tiene como una visión. Desde estética hasta cómo desarrolla cada personaje, como con cada detalle, no sé, la recomiendo para los que nos estén escuchando, si quieren ver su película. Es como una directora súper joven que se está abriendo camino en una industria que no es muy fácil para las mujeres, así que como que yo recomendaría esas películas. Si me apuráis, hay muchas más que lo cumplen, pero...
Sí, no, sí. Era para saber si tenía alguna en mente. Gracias por la recomendación. Sí, me encanta Friends también. Una de mis series favoritas.
Oh, ¿y el, pensándolo?
He visto re poco Friends, en verdad.
De hecho, ahora te puedes poner en... ¿Cómo se llama? A verlas con... Esto de la cuarentena, que hay más
sí. Sí, de hecho son de las series como que la gente me ha dicho que tenía que debería haber uno por lo menos cachar más o menos de qué se trata, porque como sí. Claro, es tan icónica la serie.
Claro, una vez la vi, sí. Por lo menos.
Sí.
Claro. ¿Pancho iba a decir algo? ¿Ya mencionó algo?
Sí, que hablando de Friends, como que estaba pensando en los tres personajes protagonistas femeninos. Y claro, pensaba que la mayoría de ellos, como que sus historias gravitan en torno a sus relaciones con los hombres. Pero excepto una, que es Phoebe. Como que es el personaje que en realidad sus historias no gravitan necesariamente como en torno a la relación con los hombres. Sino que como que sus historias van por otro lado. Y eso me parece como bien interesante. Estamos hablando de una serie de los 90 donde
sí.
el tema de género no está ni siquiera en el tapete. En la serie, pero sí, es una serie de hecho como por lo menos interesante de ver, por lo menos, o cachar más o menos de qué se trata.
Sí, hay una serie que estoy viendo ahora en tiempos de cuarentena que me di cuenta que evidentemente cumple con el test, que es Brooklyn Nine-Nine. Esta que es del cuartel de policía donde...
¿Sí?
Claro, hay personajes femeninos que tienen su propio arco, que conversan entre ellas, no gravitan en sus relaciones con los hombres, sino como en su relación profesional y en su arco de personajes. Y también cumple como en este rol de representar minorías y no hacer un tema de la minoría que representan. Hablando de que son personajes afroamericanos o personajes homosexuales, que eso creo que también es interesante, que no necesariamente tiene que ser un tema que es tan recurrente, así como este personaje es homosexual, este personaje tiene problemas porque se siente discriminado porque es afroamericano o porque es mujer en un área de hombres, que puede ser porque es un tema interesante, pero que no sea como solo el tema de su existencia del personaje representar esto. Yo, es una serie que igual recomiendo, que es para ver también, pasar un rato, y creo que cumple con esto, con estos puntos de desarrollar bien roles y temáticas.
Sí, creo que otra buena serie también para ver y que también cumple el test de Bechdel, y que sus personajes femeninos también son súper interesantes, The Office. Uh-huh. En realidad todos los personajes de The Office son muy interesantes, pero
sí.
Como que eso es lo bueno. Siento que, claro, el personaje Steve Carell es un poco como el que la lleva siempre en la oficina. Llega un punto en que empiezan a andar en cada uno de los personajes. Y eso es súper interesante, porque las mujeres que trabajan en la oficina, como que hay capítulos en que están casi dedicados enteros a cada una de ellas. Y como los conflictos entre sus compañeros de trabajo y... En fin, hay que verla. The Office también es una de las series que hay que ver porque es muy, muy buena.
¿Sabes qué? Tiende a pasar que las series cumplen estos roles mejor que las películas. Yo creo que por esto mismo que las series como que buscan representar a muchas personas.
Y son más largas igual, claro. Tienen más tiempo de desarrollarse. ¿Cachai? Una película en 2 horas no alcanza ya.
Eso yo creo que es importante, que la duración de una serie te permite desarrollar a los personajes mucho más fácil. Que claro, puedes dedicarle capítulos y puedes que el arco del personaje a lo largo de la historia se vaya desarrollando bien, y que a menos de que la película muy activamente esté tratando de tocar este tema o sea dirigido por una mujer, por ejemplo, es difícil que se cumpla. Igual este tipo de temáticas y como parámetros para medir una película como el test de Bechdel, que pone en palestra estos temas, actualmente igual se está haciendo harto énfasis en las películas que son dirigidas por mujeres. Como que son pocas, pero se habla harto. Si bien no sé si es un ejemplo de una gran película, pero la película de Aves de Presa se trató de ser súper consciente de eso, no solo enfrente a pantalla, sino tras las cámaras, quienes están detrás del proyecto. Por lo menos las actrices y la gente que trabajó en el proyecto como que estaba súper orgullosa de eso, que se preocuparon que fuera un proyecto financiado, financiado por mujeres, dirigido, producido, y que fuera pensado en un proyecto así. Me daba mucha risa, no me acuerdo si fue alguien haciendo como un review de la película, que decía que habían frases, como conversaciones muy cortas, que decía, esto no lo podría haber escrito un hombre. Ponte tú, son cosas muy básicas, pero por ejemplo, en un momento de una pelea, una mujer le ofrece un colet a otra. Se saca un colet de la muñeca y se lo pasa a otra.
Claro.
Me decía, esta pequeña conversación, ni cagando se le ocurre un hombre. ¿Cachai? Entonces, si bien, insisto, no sé si es un parámetro de gran película de presa, porque a mi parecer tampoco fue una gran película, pero sí colabora en esto, que da visibilidad y pone en la palestra, mira, películas de superhéroes que son el auge en este momento, tienen que también empezar a ser dirigidas, protagonizadas y pensadas para y por mujeres, ¿cachai? Y hay buenos ejemplos, o sea, en películas de superhéroes, Wonder Woman, a mí me parece una muy buena película.
Sí.
Ahora está por salir la próxima, no sé cómo irá a ser, pero va a salir por lo menos. Pancho, ¿tú igual habías preparado como un par de películas o como una lista?
Sí, ¿no? Sí, había hecho una lista muy, muy mateo yo, pero que ahora me acordé de Lovecraft Country, que es la nueva serie de HBO, que si bien se centra más en el asunto como racial, que eso es como lo interesante de la serie, porque toma como el mundo lovecraftiano, pero lo toma desde el punto de vista de la crítica al mundo lovecraftiano, que es que es su racismo y su misoginia al final. Sí. Porque también todos los personajes de Lovecraft son hombres. Hay, de hecho, no recuerdo ningún personaje femenino en un libro de Lovecraft. Como que es muy, muy, muy poco. Y siento que la serie se hace cargo desde ahí. Y eso es lo interesante de la serie. Como que en la serie el 90% de los personajes son afrodescendientes o afroamericanos. Los dos protagonistas es un hombre y una mujer y son y están en igualdad de condiciones en la serie. Como que la mujer no es la acompañante del hombre, sino que los dos son los protagonistas de la serie. Creo que el segundo o el tercer capítulo es solo sobre el personaje femenino y lo que pasa con ella, como él creo que compra una casa y como que trata de remodelarla y es como fantasma y es todo en torno a ella, y el personaje masculino como que llega en cierta oportunidad como a apoyar. Entonces siento que es muy interesante eso de que toma una obra que es clásica del terror, innegablemente Lovecraft es un referente para cualquier persona que haga horror o ciencia ficción, pero lo toma desde la deuda que tiene esa obra con la mirada actual, con la sociedad actual. Eso me parece súper interesante, que es lo que hizo también Watchmen. Que también Watchmen, si bien también se centraba en algo racial, la protagonista era una mujer. Y muchas de los capítulos y muchas de la trama eran manejados por dos de las protagonistas de la serie. Que una era Silvia Spertel y otra era la protagonista, que era esta mujer afrodescendiente. Entonces, es bien interesante cómo tomar desde lo que todos han hecho en el cine superhéroe, en el cine terror, sino que desde la deuda, traerlo hacia una mirada como más actual o como más inclusiva. Había hecho una lista y me di cuenta, por ejemplo, que de las películas de Pixar, de 15 películas, 10 no cumplen con el test de Bechdel.
Uy.
Se me cayó.
Las únicas que cumplen son Bichos, Toy Story 2, Los Increíbles, Brave y Inside Out. Intensamente, sí, Inside Out. Esas son las únicas que cumplen con el test de Bechdel.
Mire, si te fijáis, son varias de las series modernas, o sea, de las películas modernas, claro. Y películas que están como pensadas para que sean de ese tipo. Ahora que dijiste Bichos, claro, me tuve que poner a pensar.
Sí, igual.
Y Bicho es bien vieja. Bicho es... ¿De qué año, Bicho?
Debe ser 2003, 2004.
Igual salen pocas mujeres, pero como que hay harta interacción entre ellas.
Claro, yo creo que más que nada por eso. Lo increíble
es
que
es
una cosa más como... Sí. Toy Story 2 sale, sí. Lo increíble
tiene imagino.
Como más... Lo increíble tiene más presencia de los personajes femeninos, que es la mamá, la hija.
Pero cachai, justo ahí está pasándolo, sí. Justo con la...
Sí, vos.
En la raya, porque si me decís lo increíble es que otra mujer hay, la pareja de Iceman, del hombre frío...
No, la secretaria.
La secretaria. Sí, la secretaria, ¿cachai? Pero la secretaria como que... y ahora me estoy cuestionando. Conversa con el papá de la familia.
Y uno empieza a hacer el análisis solo. Así.
Sí. Y conversa en un momento con Elastigirl, pero sobre el esposo, ¿cachai? Sí, es verdad.
Claro. Y piensa cuáles son los roles de la mujer en esa película.
Sí.
Madre, sí, secretaria. Brave creo que es un
mejor caso. Brave. Obviamente.
Gran
película.
Es como que también toma un poco este ambiente de cuento de hadas, como muy de los hermanos Grimm la historia, pero desde una perspectiva un poco más de género, como que la mujer es el punto más fuerte ahí en la película.
Sí, y este detalle que Disney igual ha traído hace tiempo, como no es necesario ser princesa, esta como imagen de la princesa en apuros, creo que igual es súper importante el cambio que se hizo. Es como la frase te lo resumo así nomás, que todas las películas terminan con lo importante es el amor heterosexual, y que siempre hay algo que me empelota a mí de las películas cuando terminan con el beso del personaje femenino y el hombre, como que es de las maneras que siento que es más básica y más simple de terminar una película. De hecho, he visto muchas películas que me da rabia que terminen así. Es como, no es necesario, onda. Sobreviven el fin del mundo, se cayó medio planeta, sobrevivieron y se dan un beso. Y terminan
tanto la película. Como que eso lo arregla todo, supuestamente.
Claro, claro.
Oye, a propósito de eso, yo en, bueno, en la página bloom.cl hago análisis del cine de romance, digamos, por década. Entonces igual es interesante este, como digamos, estudio que he hecho un poco de ir comparando cómo ha ido, entre comillas, evolucionando este género, si se puede decir de alguna forma, a través del tiempo. O sea, desde los años 30, pasando por películas, no sé, de Chaplin, y donde claramente, por ejemplo, en los años 50, también mucho más conservador, una mirada también, un poco lo que hablábamos en este capítulo de este podcast, del macho alfa un poco llegando a la casa, y el rol de la mujer mucho más secundario. Y así como ha ido evolucionando hasta llegar hoy día a películas que en el fondo cambian un poco la manera en cómo se escribe esta historia de romance, y que no terminan con ese final que dice Álvaro, que es como que el beso lo arregla todo, el mundo está ardiendo en llamas, pero la pareja es feliz. Claro.
Como en la teleserie que terminaba con el matrimonio.
Claro. Sí, muy TVN de los 90, por cierto. Sí.
Decía eso, me imagino inmediatamente la banda sonora que ponen en todos los momentos emocionantes de las películas.
Sí.
Los violines de momento emocionante. Música sin copyright, abusada por las teleseries.
También me fijé que Suspiria, sorprendentemente una película que cumple con el tren de Bechdel, y también tiene protagonistas mujeres muy fuertes. Y ambas Suspiria, la del 77 y la del 2018. Es bien interesante también, sobre todo la del 2018, que tiene una mirada más profunda sobre como de género, ya que, bueno, el director, el que hizo Call Me By Your Name, entonces está como también muy metido también en diversificar un poco todo. Y sí, no quiero hacer ningún spoiler, así que para que la vean.
Hay algo que igual creo que es necesario que se dé un cambio en esta parte como hollywoodense, que para bien o mal es como el parámetro que mucha gente tiene en el cine, como las películas hollywoodenses, los Oscar, Globos de Oro, ¿cachai? Que de repente candidatean a una directora o una película donde la mujer es protagonista. Y es la única candidata, y se hace todo un espectáculo mediático, y es como, aplaudámoslos, la nominaron.
Sí,
debiese estar, si son buenas, debiesen estar, como que ponerse esa medallita de la academia y decir, mira, nominamos a tantas mujeres. Como que me parece también, como que es en este sentido como el quedar políticamente correcto. Así como, mira, lo hicimos, apláudannos. Y como que eso me suele molestar como mucho, constantemente, cuando también evidentemente, por decirte, candidatean a una directora y quedaron tres por fuera que también deberían estar ahí, ¿cachai? Sí. Y igual por parte de los actores, de las actrices, de los directores y las directoras, que en los últimos años han sido súper expresivos en mostrar su descontento con lo que pasa, y creo que eso traspasa a la gente que ve estas cosas y empiezan a cuestionarse también cuál es el valor que está tras estas películas y estas megaproducciones hollywoodenses, tras estos premios, ¿cachai? Como que siento que sí se ha logrado hacer por lo menos una concientización de las personas. Creo que la gente sí se cuestiona o ve o puede ver una película que diga, pucha, esta actriz es súper buena, es muy buena actriz, pero está ahí solamente para hacer el interés romántico. Y que hay actrices que abiertamente lo han dicho también, han rechazado papeles o han criticado sus guiones y dicen, ¿qué onda este personaje? O sea, que no tiene ningún trasfondo. Soy la esposa, la madre, ¿cachai? Como que lo que decía la Ferrer en un momento me hace mucho ruido y lo he escuchado de muchas mujeres. El pic de una mujer o el desarrollo de un personaje femenino no puede ser soy madre, o sea, uno puede que ser mucho, es como si nos dijera nosotros los hombres, solo nos podemos sentir realizados cuando seamos papás,
claro,
seamos futbolistas, plantar un árbol, escribir un libro y ser papá, ¿cachai? Como que no, la realización no siempre es con estos estereotipos. Esas tres maneras de sentirte realizado con tu vida, ¿cachai?
Sí, al final, bueno, las películas claramente son un reflejo de lo que pasa en una cultura o en una sociedad, y una cultura como la nuestra, en el fondo, hay toda una historia detrás, entonces el cambio yo creo que claramente no es tan rápido como nos gustaría que fuera, en muchos sentidos, pero... Por ejemplo, me estaba acordando de una serie, no sé si la han visto, que se llama La Jauría, que es una serie chilena.
Ah, sí, sí.
Y la mayoría de las protagonistas de esa serie son mujeres y también cuentan una historia súper actual y, sí. Y no quiero, me quedo como medio callada porque no quiero hacer spoilers, pero en realidad... también es como una serie para recomendar si quieren ver algo en el fondo como mucho más moderno, por así decirlo, una visión donde las mujeres están siendo protagonistas y se ve un desarrollo, por ejemplo, profesional de estas actrices y los papeles que interpretan. Es súper buena. Y también me estaba acordando... Ahora como para recomendar algunas series y películas que quizás no son tan conocidas y que están ahí como en streaming. Hay una película que se llama Castillo de Cristal, creo que se llama en español. No sé si la han visto. También es una protagonista que en el fondo su trama principal es un poco esto de... el sentido de la vida y su relación, digamos, en el fondo con lo que ella realmente es o quiere ser, ¿cachai? Entonces me parece que como que ese trabajo de darle como un giro a esta necesidad dramática, por así decirlo, del personaje es súper interesante. Y otra serie que también está en Netflix, que no tuvo mucho éxito, pero yo siempre la recomiendo para ver, se llama The Society, no sé si la ubican. También es muy interesante con sus protagonistas. Bueno, ahí es como, digamos, un protagonismo coral, por así decirlo. Pero es interesante como ver la mirada de cómo construimos una sociedad a partir de cero. No sé, a mí me encanta como ese tipo de películas, en el fondo, que te llevan como a cuestionar un poco lo que está sucediendo como en la sociedad a través de la ficción. Entonces, para los que les gusta también este tipo de películas o de series, esas dos recomendaciones son bien interesantes como de ver y analizar.
Genial. Sí. Altas recomendaciones.
Sí, no, hice una recomendación, Nano. Sí. ¿Tenía alguna recomendación tú, Nano? ¿Alguna película que tú creas que...
Pucha, que ustedes saben que yo soy pésimo para ver películas, pues, entonces como he visto como tres películas en mi vida, entonces cáchate. Entonces me recomendé una película, me pillé mal parado, pero me hiciste acordar, ahora que hablaste de Alien, no sé si las películas de Resident Evil son como lo mismo, que es como la protagonista también es mujer, y también no sé si el protagonista, porque al final el villano es como el que se roba la película.
Claro, sí,
aproveché a preguntar.
No sé si es la primera, pero hay una de las de la saga de Resident Evil en donde está Mila Jovovich y hay otra chica que son las dos las que están como ahí
en el. La de los juegos, pues parece la. Ay, no sé. Jill Valentine parece que se llama, si no me equivoco. La protagonista.
Sí, que en esa están ellas dos también siendo protagonistas. Sí, las películas. Sí, no sé si tanto en los videojuegos. No sé si en el videojuego están así. Que ese es otro tema también.
Sí,
que lo podemos
en otro programa
más adelante, sí. También hay una deuda muy grande de género en los videojuegos. Muy, muy grande.
Sí.
Sí, es verdad. Ese, justo cuando el nano dijo Resident Evil, inmediatamente me hizo el clic de. Sí, los juegos son también súper centrados en hombres. Y yo creo que también es por esta percepción que también la estamos como nosotros conversando hace rato, que todo este ámbito gamer está súper centrado como para los hombres.
¿Verdad? Y porque está hecho por hombres, ¿cachai?
Sí,
sí, esa es la cuestión. Pocas desarrolladoras, pocas programadoras, pocas diseñadoras de juegos, ¿cachai?
Hace poco en Netflix pillé un documental que se llama High Score. Muy bueno, muy recomendable sobre la historia de los videojuegos. Y lo bueno es que como que nombran a las mujeres que son muy importantes en la historia del diseño y desarrollo de los videojuegos. Uh-huh. Pero son muy pocas. Yo creo que contados con los dedos de una mano. Es increíble como todo ha sido invadido solo por hombres. Sí. Y es como también una cosa tan cerrada que... ya basta. De hecho, a mí incluso ya me llega a risa como el diseño de los personajes femeninos en los juegos de pelea. Que sí. Como, ¿tienen que tener bikini? ¿En serio?
Sí. Los tacos, ¿es necesario?
Claro.
Yo, cada vez que película muy que te pilla ahí en el cable a cada rato, dan esta. La nueva de Jurassic Park. Y ves la actriz corriendo en tacos toda la película. O sea, impresionante que ella pudiera hacer toda esa escena. O sea, sí. De aplaudir, pero me parece... Porque lo que tengo entendido fue que a ella le pasaron esa historia y le dijeron, listo, esta es la ropa que va a usar en esta película. Y es como loco.
Arrancando un dinosaurio con tacos.
Sí. Oye, pero realista, yo no sé, Fran, tú si podés dar testimonio si es fácil o no correr en tacos. Yo no...
Oye, yo tengo que decir que... he usado muy pocos tacos en mi vida, solo uso zapatillas, así que soy como pésima para decir no en andar en tacos ni nada de eso, pero sí, hay unos tacos así aguja que no sí, sé, hijo. Bueno
sí,
no me imagino que son muy cómodos, la verdad.
Sí, lo dice el Pancho, estos estereotipos visuales y el momento de caracterización, como que creo que también de a poco van cambiando la manera, claro, en los que visten a los personajes, las cosas que dicen, el tipo de personalidad. Porque sí, de a poco se va viendo un desarrollo y va cambiando.
Es que creo que, pasa en los videojuegos y en el cine, un poco lo que decía Nano, que están hechos por hombres, entonces claramente... todo el contenido, ya sea visual o en el fondo de drama o de personaje y qué sé yo, tiene una mirada muy sesgada, ¿cachai? Entonces, sí. Hasta que los que estén detrás de, en el fondo de las películas o los juegos, sean mujeres y hombres, o sea, como mucho más equitativo esto, ahí recién va a cambiar, pero hasta que eso no pase...
Claro, claro.
Sí, bueno.
Oye, yo sé que se está acabando el tiempo, solo no me quiero ir sin
sí, por favor.
Recomendarles un documental que vi el fin de semana que me encantó y todas las personas que tienen redes sociales les recomiendo que lo vean. Me voy un poco del tema, pero se llama El dilema de las redes sociales, está en Netflix, uh-huh. Por si lo quieren ver.
También vi una historia que alguien subió, sí, que también lo habían recomendado harto.
Sí, así que de verdad que recomendadísimo,
véanlo. Bueno, no, de hecho, tío, era el momento de decir que las pantallas que tenemos son las cuatro pantallas, son ahora para que nos contéis sí. Que dónde te podemos encontrar. Dónde
te adelantaste a la mención, porque queríamos decirlo nosotros, pero.
me pueden encontrar en Instagram, @somosbloom. Ahí es la página donde subimos contenido de películas también, de series y otras cosas más. O en bloom.cl también, ahí está el correo, todo. Yo feliz de ir ahí construyendo. En el fondo somos un equipo súper abierto, siempre queremos recibir a gente que quiera aportar con contenido. Así que el que quiera ahí sumarse, feliz.
Bacán. Oye, y gracias por aceptar la invitación a esta sala virtual.
Sí.
Al estudio. Poniendo
la cuota de género.
Sí.
Sí,
está bien, está bien.
Estábamos un poco cerrados nosotros, los tres hombres de Psycho Geek aquí.
Claro.
No, feliz, muchas gracias por la invitación.
Ah, gracias, gracias. Oigan,
bien. Amigas, amigos, llegamos al final de este Psycho Geek. Queremos agradecer a Francisca por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en un aplauso. Estamos en un ciclo en conversación de. Y estoy aplaudiendo, por si no se. No se ve. De mujeres bacanes, para que aporten también a este espacio, porque también hay que aprovechar estos espacios. Pues si tenemos algo que decir, ¿por qué no invitar a mujeres bacanes que sepan de cosas que nosotros no sabemos, que no manejamos tanto? Entonces, gracias por aceptar, Francisca, y esperemos que tenerte nuevamente próximamente en Psycho Geek para hablar otras cositas también.
Feliz, feliz. Ahí nos vemos en la próxima.
Maravilloso. Chicos, un gusto conversar con ustedes. Así que nos vemos la próxima semana y vamos a ver qué tema vamos a poner en la mesa. Uh-huh. Esto ha sido todo. Así que nos vemos. Que estén bien.
Chau.
Me estoy despidiendo también. Chau. Aquí aparezco despidiéndome.